Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Y no te imaginas lo mojada que se ve la ciudad. Te digo, Guadalajara no está hecha a prueba de agua. Oficialmente el tiempo de aguas en Guadalajara comienza el día 13, con el consabido llueva o no llueva. Día de San Antonio. San Antonio que tiene su propia especialidad. Guadalajara tiene un santo patrón. ¿Por qué? Por lo que quieras y gustes. Era la costumbre de época. Guadalajara fue fundada así, no de otra manera. Si te molesta, pues cambia por decreto la historia, que no sería la primera vez que se haga en este país. Y Guadalajara tiene un santo patrón protector contra las tormentas. Creencias, tolerancias, diferencias. Y el día 13 es el día de San Antonio. Y San Antonio, entre sus múltiples atribuciones, tiene la de conseguir armar maridajes. Tiernas súplicas con que invocan las jóvenes. Las jóvenes de 40 años al milagroso San Antonio de Padua pidiéndoles consuelo. Tiene una fecha, 1809. En ese tiempo fueron escritas estas rimas, estas oraciones a San Antonio, por las chicas de 40 años que le piden su consuelo. San Antonio milagroso, yo te suplico llorando que me des un buen esposo porque ya me estoy pasando. San Antonio bendecido, santo de mi devoción, por tu santa intercesión, dame por Dios un marido, sea viejo, manco o tullido, que me quiera en todo caso, y si no un soldado raso o un recluta de cuartel para casarme con él. San Antonio, que me paso. No te pido un general, ni duque, conde o marqués, que lo que yo quiero es un hombre que sea formal, sea el ladrón más criminal. El caso es tener marido, ya ves cuánto he padecido de aquello en el materno regazo. Oh San Antonio querido, ¿no estás viendo que me paso? Santo misericordioso te pido, y en ti yo espero que me des un compañero, un esposo, un buen esposo. Aunque sea un viejo gotoso, nada me importa el frentazo, porque nadie me hace caso. Me huyen como a Lucifer. Piedad para esta mujer. Mira, San Antonio, que me paso. Por tu santa caridad, oh San Antonio bendito, ten de mí piedad, piedad por tu poder infinito. Dame siquiera un viudito que me dé un buen difuntazo, no me pongas embarazo, arregla mi matrimonio, cásame con el mismo demonio, porque si no, yo me paso, San Antonio. Yo no te pido un buen mozo ni un catrín de pantalón, dame un pobre remendón, no más que no sea celoso, ni que al mes de ser mi esposo a mí por otra me ferie, pues continuaré la serie en un endiablado lazo, pero aún así me casaré. Porque me paso. Ya de esta hecha me amolé, según lo que estoy mirando. Y al fin me quedé como los guajes colgando. Mi amor se quedó volando, estuvo chulo el fracaso. Pero si por un acaso me hace del ojo un muchacho, lo admito, aunque sea borracho, porque si no, yo me paso, San Antonio. Ya me da miedo y cuidado no encontrar a mi pareja. Ya no me quieren por vieja, por eso no me he casado. Voy a hacerme mi peinado a ver si así doy gatazo, porque si no el testerazo vaya a ser de algún pelado. Dame un manco o jorobado, porque si no, San Antonio, yo me paso y no me caso. Mírame cuán afligida, cuán triste estoy, angustiada de verme ya abandonada y que no tenga salida. Muy triste, triste es mi vida, en tan penosa agonía, y lloro de noche y de día porque lleve tal frentazo. Oh, santo del alma mía, que no estás viendo, que ya me paso. Yo tu favor imploré como que eres milagroso para pedirte un esposo con toda mi buena fe. Yo bastante lo amaré. Y si me sale buenazo, te hago un hábito de raso. Mira, señor, que te imploro. Mira, señor, cuánto lloro porque ya me paso, ya me paso. En fin, a las casadas les dirijo mis querellas. Y que pidan por aquellas que están como yo atrasadas. Que yo viéndome estrechada con un hombre y de su brazo, y así ningún embarazo, San Antonio, te daré gracias mil. Y no diré ya, San Antonio, que me paso, porque no me caso, San Antonio. ¿Qué te parecen las viejas plegarias de aquellas jóvenes de 40 años, comenzando el siglo XIX, cuando, te advierto, el promedio de edad no llegaba a los 60 años? Entonces las jóvenes cuarenteñas rezándole a San Antonio el del día 13, el que se festeja el día 13 de junio, y cuya festividad es el comienzo del tiempo de aguas por estos rumbos, porque así se marcaban los calendarios, porque los atavismos prevalecen. ¿Tú sabes lo que significa la palabra atavismo? Ataves, en latín, igual, abuelos. Entonces la traducimos tú y yo y decimos los abuelismos prevalecen. Y si no te parecen, pues cambia los abuelismos. Todavía, San Antonio, esperemos que nos haga milagros a los solteros jóvenes de 40 años, como tú, como yo, vete a saber como quién.
San Antonio de Padua no se llamaba Antonio, sino Fernando de Bulloes. Y veto a saber si era santo. Bueno, pues murió un 13 de junio hace casi 800 años. Dime tú si todavía está vigente. Es el santo más famoso dentro de la Iglesia Católica, según dicen las señoritas. Bueno, pues bienvenidos a este intento radial llamado Palabra que Sí. Estamos felices porque ya logramos estar 25 veces al aire. Cuéntanos qué tal te suena, si te da tu respetable gana. Llámanos a la Radio Universidad de Guadalajara, que es muy buena onda, al 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. O si quieres, por la vía del WhatsApp, comunicarte al 33-14-10-33-27, o escríbenos por Facebook en la sección Mártires del Hercio, y también puedes visitarnos y quedarte un rato en contacto con nosotros en la página www.alvargonzales.info, en donde también tenemos todos estos audios y muchos más del Vallero Solitario. Agradezco a mi compañero Gustavo Granero, quien ahora no pudo asistir por esos asuntos que le llaman motivos de fuerza mayor, o como se decía antiguamente, motivos de la mano de Dios. Pues en esta ocasión nos acompaña Jorge Granero.
Hola, buenos días.
Ernesto Vázquez.
¿Qué tal? Buenos días.
Javier Mendoza.
¿Cómo estás, Gloria?
José Caro.
Aquí terqueándole.
Y Carlos Pegueros.
Muy buen día, Gloria.
Bueno, pues también tenemos a nuestro piloto de vuelo, quien nos echa a volar, bueno, pero con la lengua, que es José Luis Vázquez Montaño, ahí en la cabina. Y bueno, pues aquí te saluda tu SS, Gloria Romero. Y pues vamos a tener muy variado este programa. Hablará Álvaro González de los poetas y Carlos Pegueros nos hará un pequeño comentario sobre el libro Vita Brevis, frase en latín, y tenemos a Javier Mendoza también, como cada programa, con su interesante párrafo y la presentación de una canción. Yo te voy a platicar de dos palabras. Y bueno, quédate aquí con nosotros para que nos digas ¿Qué te parece? Si estamos bien o nos regresamos.
Rayos, centellas y demás. Cualquiera que haya pasado en el Valle de Atemajac un buen tiempo de aguas podrá haber percibido un tan ruidoso como luminoso fenómeno cuya explicación tiene varias hipótesis, pero ninguna concluyente. La proclividad del lugar a tormentas eléctricas. Desde siempre. Y así lo narra el cronista anónimo de visita en 1796. Guadalajara es muy propensa a tempestades, rayos y centellas. Jamás nieva. Y una vez que nevó, pensaba el vulgo que iba a acabarse el mundo, porque jamás habían visto el fenómeno. Igual ocurrió cuando en noviembre de 1789, al comienzo de la noche, los pobladores del valle y regiones circunvecinas observaron atónitos una aurora boreal. Era el fin del mundo. No fue la creencia esa intimidante la que prevaleció cuando la ciudad atónita en 1997 advirtió que nevaba. Ya no el fin del mundo, sino acaso síntomas del comienzo del cambio climático. Pero en lo que respecta a tormentas eléctricas, aquella errónea idea de que tañendo las campanas se podrían alejar, en junio de 1734 causó la muerte del sacristán del templo de San Juan de Dios y de un religioso juanino que subieron al campanario para ahuyentar la tormenta eléctrica con toque de campana. Más allá de creencias, no hay temporal de lluvias que no cause alguna víctima a causa de los rayos y centellas.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @radioUDEG. Y en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Soy Grecia Argüello Valdés, orgullosamente moreliana. La infraestructura del Libramiento Norte nos cambió la vida.
Como Grecia Argüello, miles de habitantes se benefician con el Libramiento de Morelia tramo salida Salamanca, salida Quiroga, porque al evitar el paso de vehículos por la capital del estado, reduce el tráfico y la contaminación. Además, favorece el tránsito en la región. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Infórmate más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República.
Otra vez nos van a cerrar la puerta.
Eso es lo que ocasiona las ciclovías.
Nada más quitan espacio. Mírala, ¿quién las usa? Vamos tardísimo. ¿Para qué sirven esas ciclovías?
Pues para llegar más temprano a la escuela.
No nos hagamos. La ciudad es para todos. Aprender a compartir el espacio público la transforma en un mejor lugar para vivir.
Movimiento Ciudadano.
Te invitamos a nuestra cobertura especial Radio UDG RAFEST a través del 104.3 de FM, viernes 30 de junio.
De 6 a 8 de la noche.
Sábado 1 de julio.
De 8 a 10 de la noche.
Desde el festival más excitante del año, RAFEST. Escucha también en Señal Global, viernes y sábado todo el día, nuestra programación especial en vivo desde RAFEST. Con entrevistas exclusivas, sets en directo y todo el ambiente del viaje. Viaje de la vida. www.cenalglobal.com. RAFEST.
Welcome. Profesional de la salud, ¿conoces tus derechos por la prestación de servicios profesionales?
En la CAMEJAL, Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, te informamos y podemos recibir y atender tus peticiones de intervención cuando sientas vulnerados tus derechos.
Comunícate al 36161801 y 36161962 y un equipo de profesionales de la salud y el derecho te atenderá de una forma amigable y confidencial, sin costo alguno.
La salud es un derecho humano y todos debemos ser respetados.
Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco.
CAMEJAL.jalisco.gob.mx.
Estás escuchando Palabra que sí.
¿Cómo anda mi crédito contigo? Extrañas que son las palabras cuando uno empieza a escarbar en su consonancia y significado lo que uno descubre. Eso que te decía de crédito no es otra cosa que creer. Anda bien mi crédito. ¿Me crees algo? Allá tú, porque soy un pájaro de cuenta y cuento. Salto verbal en busca de tu oído. Salto radial. Es muy sencillo. Yo hablo, y tú si quieres, eso, oyes. Fíjate que científicos de la Escuela de Altos Estudios de lo Obvio de la Universidad de Tiripitío, acaban de hacer un estudio que ha llegado, claro está, a conclusiones muy, pero muy obvias, que ni tú ni yo podemos vivir sin una dosis adecuada y diaria de poesía. ¿Oíste lo que dije? Poesía. No sé a qué te dediques tú. Tal vez vives en ese mundo empresarial tan lleno de números y me vas a decir la poesía y yo no tenemos nada que ver. Y yo, empeñado, aquí, en tratar de demostrarte en lo preciso del descubrimiento de los investigadores de la Universidad de Tiripitío. Por cierto, te reto a que me desmientas. La universidad, antes mencionada, fue la primera que se abrió en este país, años antes que la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México. Tiempos de la conquista, colonia, llámale como quieras, pero es una verdad histórica. Y quise hacer mención a esa exigua universidad porque, dentro de nuestra complejidad nacional, si yo digo, científicos de la Universidad de Colorado Springs llegaron a la conclusión de que, inmediatamente tú me vas a conceder más crédito que si yo digo Universidad de Atequizayán, Universidad de Tiripitío. ¿Por qué será así nuestra complejidad nacional? Eso es otro asunto. Ya nos ocuparemos de él algún día, de los complejos nacionales, que da mucho de qué hablar. Pero es tan obvio lo que te acabo de decir, que necesitamos poesía cotidianamente para sobrevivir, que tienes que creérmelo. Te pido que me creas para no polemizar. Fíjate, yo no sé cuál sea la definición de poesía. Trata de inventar una, la que quieras, lo mismo da, que te sirva. Podrás decirme que es una cosa con la cual o sin la cual vivimos tal cual. Y eso es falso. Poetas. Se solicitan poetas. Porque sin ellos esta vida es tan chata, tan absurdamente aburrida y chata, que sin poetas sencillamente no podemos tirar pa'lante ni tú ni yo. Yo supongo que porque oyes radio me estás oyendo. ¡Qué brillante deducción! Y si eres un poco como yo, de aquí para allá cambiando de estación continuamente porque te aburre esta y hay que buscar nuevas sensaciones auditivas. ¿No es cierto? ¿Qué tipo de música te gusta? Y de pronto te pones a cantar una canción. Vaya, qué forma tan obvia. Cantar una canción. ¡Ja! ¿Por qué? Fíjate, los compositores. Los compositores no son otra cosa sino poetas que nos regalan palabras musicalizadas, envueltas en música, para que tú y yo nos las apropiemos y luego andemos posesionados de ellas, pregonándolas como cosa nuestra. ¿Habías caído en la cuenta de eso? Los compositores, de mayor o menor éxito, son eso, rimadores o arrimadores de palabras a nuestros oídos. Y luego se les adoba un poco de música, y luego expropiamos nosotros esas palabras, porque yo supongo que tú eres un poco como yo, que de poeta tienes más bien poco que mucho, por eso recurrimos a poetas ajenos. Alguien tendría que escribir por ahí un manual de cómo comprar el buen cassette o disco para ofrecerlo a quien quiere. Yo no había caído en la cuenta el otro día caminando por un lugar comercial, donde se encuentran esas grandes disqueras llenas de música, toneladas de música y palabras más o menos consonantes, y la gente escogiendo tal o cual disco, tal o cual cassette, algunos quizá para deleite personal y otros, es muy fácil detectarlos, para regalo. ¿Por qué? Porque somos incapaces de hilvanar palabras armónicamente y necesitamos de esos poetas ajenos para decir yo te quiero, yo te necesito, para decirlo de una forma que no se nos ha ocurrido a nosotros, de una forma distinta, de una forma diferente. ¿Te acuerdas lo que te decía al principio? Investigadores de la Escuela de Altos Estudios de lo Obvio, de la Universidad de Tiripitío, han llegado a la conclusión brillante y punzante que sin poesía no podemos vivir. La realidad punza, lo cotidiano, la rutina, ir y venir, tratar de perseguir el taco nuestro de cada 3 o 4 días con mayor o menor éxito, y cansa. Y necesitamos aislarnos un poquito de esa realidad y por eso necesitamos del encantamiento de la poesía. ¿O tú no? El otro día, y lo repito así para que veas que en el lenguaje lo importante es entendernos y no la pureza de la lengua. El otro día, platicando con unos empresarios, después del suma, resta, multiplica y divide, del cuenta estadístico y qué sé yo, esas conversaciones empresariales tan profundas y tan sesudas, uno de ellos, ni siquiera fui yo, uno de ellos me preguntaba, ¿tú recuerdas el nombre de un gran empresario del siglo XIX? No, tú no recuerdas. ¿Y tú recuerdas el nombre de algún poeta del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX o XX? Yo estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque la obra empresarial es demasiado efímera. No quiero yo ofender tus punzantes y precisos oídos bancarios, pero yo creo que la obra empresarial, el acomodar números, el jugar con las finanzas, altas o bajas finanzas, es una cuestión que se da a grupos privilegiados, pero eso no trasciende. Yo no, nunca tomaría un balance contable para deleitarme en la noche leyendo. O yo no podría soportar que por el radio salieran cifras y más cifras, en este mundo tan lleno de números que tratan de desplazar a la palabra. O tú sí. Te cuento algo que a mí me suena extraño cada vez que lo oigo en la onda corta. Es una voz femenina. Esto tiene su razón de ser porque en onda corta las voces femeninas viajan más lejos y con mayor precisión que las voces graves o masculinas. Y esa mujer, ¿quién sabe quién será? No pronuncia sino números, dígitos, de 5 en 5, y luego los va enlazando con silencios, a veces en español, a veces en inglés, y nunca he podido saber a qué se refiere esa mujer que, durante media hora, por lo menos, está diciendo cosas como, por ejemplo, 9, 0, 7, 1, 2, 5, 1, 0, 8, 9, y así oyes esa voz femenina minuto tras minuto y ve tú a saber qué quiera decir. Ciertamente no es poesía. Y te contaba aquello de los empresarios, que entre ellos mismos surgió la duda porque a fin de cuentas queremos prevalecer en el tiempo, queremos permanecer, es una extraña ambición que tenemos los seres humanos. Y uno de ellos fue el que preguntó, ¿recuerdas el nombre de algún gran empresario del siglo XIX? ¿O de un poeta? Extraño, pero necesitamos de la poesía para seguir tirando pa'lante. Y a esa breve y frágil prueba me remito, a ese oír radio y comenzar a entonar canciones, a robarte las palabras de los poetas que también se llaman compositores. Y aquí se da un fenómeno que yo creo que vale la pena nos detengamos un poquitín a pensar en él. Los poetas efímeros, los desechables les podríamos llamar, y los poetas perdurables. Te pongo un ejemplo. La industria del disco, en la actualidad, requiere de una velocidad de recambio que yo creo nunca se había manifestado antes en el mundo. El grupo tal interpreta tal canción, y a los 5 días el grupo tal ya dejó de interpretar esa canción porque ya nos aburrió. ¿No te pasó a ti con Burbujas, por ejemplo, que las primeras 500,000 veces que oíste esa canción dijiste qué bonita, y luego ya, suspendan, por favor, ya no me pongan Burbujas en el oído porque ya estoy fastidiado de tal canción? Estas composiciones poético-musicales, en la industria del recambio, han creado eso, el poeta desechable. Y es dramático por una sencilla razón. Los jóvenes, los niños, adolescentes, en esa edad entre los, vamos a decir, entre los 12 y los 22 años, encandilados por el chicle del cerebro que es la televisión, contemplan a sus ídolos y esas composiciones tan profundamente poéticas como las de Gloria Trevi, y ellos quieren ganarse la vida haciendo ese tipo de canciones porque es muy rentable, deja muchas satisfacciones, aplausos y dinero, pero en muy pocos minutos el recambio se impone. El nuevo poeta. Desechan uno, toman otro. ¿Y qué va a ser de esos jovencitos? Iba a decir nombres de grupos musicales que veo yo por la televisión. ¿Qué va a ser de esos jovencitos que crecieron con aplausos, sintiéndose ídolos, sintiéndose que llenan de palabras las bocas ajenas? Esa es la labor del poeta, dejar un residuo, una sensación residual en el alma, pero llenar de palabras, oídos y bocas ajenas. ¿Qué van a hacer esos jovencitos cuando los abandone la suerte y cuando los hayan recambiado por el que viene? El hit parade, la crueldad de los poetas de desecho. Y están los otros, los perdurables. Una anécdota muy breve, porque Carlos Gil siempre me recuerda que el rey de la radio es el reloj. Llegamos a un pueblo en España. El pueblo tiene un nombre peculiar, Libros, en la provincia de Palencia. Y siempre en España hay que ir a los bares para enterarte de lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y en el bar acodado, en la barra, pregunté, ¿y qué ha pasado aquí? Mucho, me dijo alguien. En el siglo XIV, aquí nació un individuo que se llama, y así le digo, se llama Jorge Manrique. En línea recta del siglo XIV a esta frontera con el siglo XXI, casi han pasado 700 años. Y Jorge Manrique sigue vivo con aquello de las coplas a la muerte de su padre. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se llega a la muerte, tan callando y tan hablando. Álvaro González, estarás aquí la próxima vez. Yo te busco.
¿Qué tal? Pues estamos de regreso después de escuchar a Álvaro, y quisiera yo aprovechar para platicarte sobre un libro que acabo de leer. El nombre es Vita Brevis, Carta de Florea Emilia a Aurelio Agustín, escrito por Jostein Gaarder, o Jostein Gaarder, como se pueda pronunciar. O quizás está más bien traducido por este filósofo noruego, ya que está escrito en latín. También este filósofo es más conocido por el libro que tiene, que se llama El mundo de Sofía. Pues bien, el libro está basado en un escrito que dice Gaarder haber encontrado en una librería de viejo en la primavera del 95, de 1995, cuando fue a la Feria del Libro de Buenos Aires. Comenta que dentro de una caja encontró un montoncito de hojas manuscritas que parecían muy antiguas, además de que estaban en latín. En la primera hoja se leía el saludo: Floria Emilia Aurelio Agustino Episcopo Iponensi Salutem, que más o menos quiere decir: Floria Emilia saluda a Aurelio Agustín, obispo de Hipona. Este manuscrito tenía un nombre, era Codex Florie. Justin compró el manuscrito, lo tradujo, y lo que él encontró fue una carta supuestamente escrita por la que fue concubina de San Agustín, uno de los padres de la Iglesia Latina. En esta larga misiva, Floria Emilia le recuerda la vida que tuvieron juntos, la cual fue hasta cierto punto una vida normal de pareja, teniendo gustos muy parecidos, sobre todo en el área del conocimiento y del estudio de filosofía, sus proyectos y, por supuesto, tuvieron un hijo juntos. Pero también se siente el reclamo que de esta a Agustín por haberla abandonado y por haberle quitado a su único hijo, el cual muere sin haberlo podido ver. Esto se dio gracias al control que ejercía la madre de Agustín, Mónica, la cual buscaba casar a su hijo con alguna heredera rica, sin importarle que éste ya estaba viviendo con alguien y tenían un hijo. En fin, creo que lo más interesante de este libro o carta es que es una contestación directa al escrito de Agustín, Confesiones, donde narra sus aventuras y su juventud pecadora, es decir, junto con su concubina Floria, aunque nunca la menciona de su nombre. Otro punto importante del libro que yo puedo ver es que transmite una reivindicación del amor de pareja y la valoración de la mujer frente al nuevo culto del celibato que se estaba dando y que empezaba en la naciente religión. Como ya te comento, es una carta muy pasional y lo que más a mí me intriga es saber si fue real o solo fue un ensayo novelado por el autor, ya que al investigar un poco sobre el tema me topé con que muchos piensan más que fue lo segundo, que fue un invento de este filósofo para hacer llegar el mensaje de la reivindicación de la mujer y el punto de la mujer frente al catolicismo. Pero, pues mira, y tiene cosas que se notan un poco increíbles o difíciles de creer, ya que el mismo filósofo llevó al Vaticano a valorar el códex, el escrito. Previamente ya lo había mandado a analizar y le habían dicho que estaba hecho por el más o menos el 1600 en Sudamérica, pero podría pertenecer a la época de Agustín, era una copia de algún escrito. Aún así, él lo llevó al Vaticano, según cuenta él, a valorar, y nunca le entregaron un recibo, dice él, y jamás le entregaron el códex de regreso. Entonces ahí es cuando yo me pregunto, ¿quién llevaría a valorar una carta que implica el concubinato de uno de los padres de la Iglesia, de los fundadores de la Iglesia? Es algo un poco increíble o difícil de creer. Pues bien, en mi opinión suena muy real. El libro es muy bueno y yo quisiera recomendarte que lo buscaras. Es un poco difícil de encontrar, pero ahora con la internecia todo se puede. Todo puedes descargar. está en la editorial Ciruela, se llama Vita Brevis, que es La vida es breve. Y es una frase que le dijo, que supuestamente Agustín le dijo a Flore, una vez que estaban juntos. Palabra que sí. Vamos a un corte y regresamos en un momento.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Pedrito, tranquilo. ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿No te parece demasiada violencia?
¿Ves programas que presenten violencia en televisión?
No.
¿Por qué no te gustan?
Porque tienen mucha sangre.
Porque es muy malo y muy triste.
Canal 44, Señal Informativa y Radio Universidad de Guadalajara, en su programación, respetan los derechos de los niños y las niñas. Es por ello que con nosotros no encontrarás contenidos infantiles que estimulen o hagan apología a la violencia.
También evitamos transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y quienes falten el respeto a la dignidad de todas las personas. A todos estos contenidos decimos no.
Para ayudarte a conocer y ejercer tus derechos como radioescucha o televidente,
el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara ya cuenta con una defensoría de las audiencias.
Queremos oír tu voz. Participa. Presenta tus comentarios o quejas sobre nuestra programación.
Escribe al correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com o envíanos un mensaje al correo de voz marcando 33-3833-8505.
Defensoría de las Audiencias. Sistema Universitario de Radio y Televisión. Universidad de Guadalajara.
El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, a través de la División de Artes y Humanidades, invita a los cursos de verano Artes UDG 2017, dirigido a niños y adolescentes de 5 a 17 años. Danza, teatro, dibujo, fotografía, pintura, máscaras y moldeado. Cursos de verano Artes UDG 2017, del 17 al 28 de julio, de las 9 a las 13 horas. Exclaustro de Santa María de Gracia, Escuela de Artes Plásticas, Belén 120, Zona Centro. Informes, Facebook, División de Artes y Humanidades, Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Continuamos, amigo Radio Escuchas, con su programa, con tu programa Palabra que sí. Este programa número 25, y a continuación tendremos la sección dedicada a una canción, a la canción que seleccionamos todos los sábados. Les platico que en 1953 la CIA lanzó a través de su División de Inteligencia Científica el proyecto llamado MK Ultra, que fue un programa secreto de control mental, manipulación y control social, utilizando nuevas técnicas y sustancias para ser aprovechadas en la guerra, en interrogatorios de prisioneros y en el manejo efectivo de control social de grupos catalogados como propensos a la rebelión, como lo eran o como lo son los afroamericanos y los latinos. De esta forma, esta tenebrosa dependencia oficial de las tres letras financió la producción de LSD a nivel masivo, así como el desarrollo de drogas de diseño y la puesta en circulación de tales drogas en los grupos sociales a los que fueron destinados, muy al estilo de lo realizado por sus primos los ingleses en China, en el año de 1839, cuando sucedió lo que se llamó después la Guerra del Opio, es decir, la guerra en donde los ingleses inundaron a China con opio para rebalancear su cartera de exportaciones e importaciones, ya que según ellos estaban comprando mucho té chino y las libras pagadas a los chinos no regresaban al imperio. Cuando en 1973, es decir, 20 años después, finalizó el proyecto MK Ultra, el daño ya estaba hecho y el consumo de drogas no era ya solo en los grupos destinatarios, sino en toda la nación norteamericana. Y desde entonces, el flagelo del narcotráfico ha estado pautado por el gran consumo de Estados Unidos y el apetito de su población por evadirse con sustancias de todo tipo. A continuación, escucharemos una canción del grupo argentino Bersuit Vergarabat, que fue prohibida y perseguida en tiempos de la presidencia de Carlos Saúl Menem a inicios de los años 90, y es fácil adivinar por qué tal canción fue prohibida cuando en ella, con todas sus letras, dice que Menem, Cavallo y los demás miembros de ese gobierno fueron los principales narcotraficantes de su tiempo en la Argentina. Igual que pasa en México y en prácticamente todos los países proveedores y consumidores de drogas. Aquí tienen, pues, amigos, la canción de Bersuit Vergarabat, una canción que se llama Señor Cobranza, esto es, Carlos Saúl Menem, el señor que cobra por adictar a su población.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a Cavallo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de Cavallo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavados, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro giso, todo narco de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten en Jujuy.
Latino. El poder es la fuerza de vida de un pueblo. Seguro que sí, van a perder ese poder la gente que se dedica pues a crear muertes, ¿verdad? Bueno, aunque suene a oxímoron, te voy a contar un breve recorrido de dos palabras, postal, que pues se refiere a que durante los años de la colonia, a lo largo de los caminos reales, fueron instaladas postas o puestos de refresco, pero no del refresco que ahora conocemos, sino del refresco que era un auténtico lugar donde podían detenerse jinetes y cabalgaduras a refrescarse, tomar agua, descansar un poco, para así continuar su camino. A determinado número de leguas, dije leguas, sin n, que es una medida con la que se medía antiguamente la distancia, de tal modo que una legua equivalía a lo que hoy son 6 kilómetros aproximadamente, fueron puestas dichas postas. De aquí recibió su nombre el sistema de transportación de noticias a lomo de caballo. Incluso el precio se fijaba en base al número de postas que debían transitar las cartas para llegar a su destino. Este servicio postal corrió con el tiempo y llegó a ser correo hasta nuestros días, cuando se ha agilizado mucho por los medios electrónicos. ¿Cuándo enviaste una postal por última vez? ¿O cuándo lo harás por vez primera? Y la palabra prestigio. Dedos, 5. Sí, que sirven para todo. Los famosos dedos o dígitus en latín son la diferencia entre el primate superior y sus congéneres, la capacidad de aprender con H intermedia o asir con el dedo gordo o pulgar es la posibilidad de hacer y manejar herramientas. Pero los dedos, dígitos, son una herramienta por sí mismos, capaces de fabricar ilusiones. Así el prestus digitare o mover los dedos rápido es una cualidad del prestidigitador, como aquel que dice ¿dónde quedó la bolita? Y ampliada esta cualidad se logra la palabra prestigio, el cual todos tenemos. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Jaime López vuelve a la carga y en solitario, a solas on the rock.
Si me hunde la tiniebla.
Un concierto en que la guitarra de Jaime López y su voz dictarán el rumbo de la velada con sus temas más representativos.
Si la muerte tiene un juego, es como el albur.
Miércoles 5 de julio, 20:30 horas, Teatro Vivian Blumenthal, Tomás B. Gómez 125, preventa $200 y $250 el día del concierto. Venta a través de Ticketmaster. Jaime López en vivo.
Y ahora disfruto mucho más tocar en vivo, ahora es que me encanta cantar en vivo.
Música Cultura UDG invita.
El amor es pasajero.
Participa, Premio de Literaturas Indígenas de América 2017, género poesía. El premio tiene como finalidad reconocer y estimular las creaciones literarias de los escritores indígenas cuya obra inédita y escrita en su lengua exprese o recree los elementos estéticos de su cultura. Mayores informes en www.cunorte.udg.mx/plia. Premio de Literaturas Indígenas de América. Convoca la Universidad de Guadalajara en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, el INALI, la CDI, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Recepción de trabajos hasta el 15 de julio.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía,
y hablando de la lucha de los pueblos, es el momento de alzar la voz como pueblo originario de México para quitar a este mal gobierno que tenemos en el país, de que debe acabarse ese narcogobierno que tenemos en el país.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Estás escuchando
Palabra que sí.
El párrafo por Javier Mendoza Ubert para el programa Palabra que sí. Náhuatl en nuestro día a día. Aunque no lo tengamos consciente, el principal idioma que hablábamos antes de la conquista española, el náhuatl, está presente en nuestra comunicación cotidiana. A continuación les presento algunas palabras con raíz náhuatl, palabras que usamos cotidianamente. Achichincle. Esta palabra se forma de los vocablos náhuatl atl, agua y chichinqui, que significa chupar. Así, la palabra achichincle significa aquel que chupa el agua. Cuando este vocablo se castellanizó, su significado se transformó a hombre ordinario que acompaña a un superior y sigue sus órdenes. La siguiente palabra es apapachar, del náhuatl papatzoa, que significa ablandar algo con los dedos. Actualmente la palabra apapachar se traduce como palmada cariñosa o abrazo. Después tenemos la palabra chocolate, del náhuatl xocolatl, alimento que se obtiene de la mezcla del azúcar con la masa y la manteca del cacao. La palabra comal viene del náhuatl comali y se refiere al objeto donde se cuecen las tortillas de maíz. La siguiente palabra es cuate, del náhuatl coatli, que significa mellizo. Jícara, por su parte, viene del náhuatl jicali, que significa vaso elaborado a partir de una calabaza. Las jícaras se utilizan para tomar bebidas como el pozol o el tejet. Enseguida tenemos la palabra mezcal, del náhuatl mezcali, palabra compuesta por metl, que significa maguey, y scali, que significa cocido. Mezcal se refiere al destilado que se obtiene del maguey. Enseguida tenemos la palabra popote, del náhuatl popotli. Se refiere al tallo seco y hueco de las gramíneas que crecían con abundancia alrededor de la gran Tenochtitlán. A su vez, tianguis viene del náhuatl tiyanquistli, que significa mercado. Tomate, del náhuatl tomatl, significa agua gorda. Finalmente, la palabra palabra se dice tlajcoli y el sí afirmativo se dice quemá. Por lo tanto, me despido diciendo tlajcoli quemá. Palabra que sí.
Pues apapachos a nuestros ojos nos dieron Laura Imelda, Horacio, Antonia Márquez, Félix Ayala, Jorge Luis Hernández, Marco Polio y Antonio Toscano, que se comunicaron por diferentes vías de contacto. Pues Ernesto Vázquez, danos un comentario final.
Pues muchas gracias por el programa. Nos vemos la próxima semana.
Javier Mendoza.
Sí, gracias Gloria. Bastante variado, interesante, tocando temas que en aparente desconexión, en realidad por subyacente está hilado como toda nuestra realidad.
Así es. José Caro.
Bueno, yo me quedo con esto de que se solicitan poetas que nos presten sus palabras para hacer más comprensible nuestra realidad, y en relación también con eso que decía que en las selvas se escuchaban tiros, ahora se escuchan voces en la radio, y pues Tlatcoli, qué mal.
Carlos Pegueros.
Gracias Gloria, pues yo también me quedo con mucho del programa, ya sé más palabras de dónde vienen, y pues sobre todo la canción, que a mí me gusta mucho, el Señor Cobranza. Creo que es desde esa canción, ya es de unos 20 años más o menos, sí. Y sigue dando lo mismo, hagan de cuenta que la acaban de componer ayer casi, y no nada más, aunque habla ahí del presidente que tenía en ese momento Argentina, hagan de cuenta que puede ser, póngale el nombre de cualquier presidente en toda Latinoamérica y muchas partes del mundo. ¿Tú cómo ves, Javier?
Sí, claro que sí, realmente es una canción puntual en el sentido de hablar con nombres y apellidos, tocar ese tema tan pesado, tan complicado para Latinoamérica como proveedor y para Estados Unidos como consumidor, aunque esto ya se ha estado rebalanceando un poco más y ahora ya también los proveedores son bastante consumidores, y es el tipo de propuesta y de música en donde, además de los ritmos y de la propuesta musical, tocan pues temas de fondo, tocan temas, hacen denuncia, hacen propuestas sin quedarse nada más en la superficie, un poco como también lo hacen los poetas, nada más con otro tipo de simbolismo.
Sí, con la denuncia, ¿no?
Con la denuncia, sí es.
Sí. Sí, yo al mismo caso pudiera recomendar a una banda norteamericana que es Rage Against the Machine.
Sí, también. Sí, cómo no, que es rabia en contra de la maquinaria, ¿va? O del sistema, ¿va? Pues es lo que podemos comentar, Gloria, no sé tú en ti misma qué es lo que pienses o nos puedes decir.
Pues quisiera que nuestros amigos lo comentaran también en este fin de semana en sus diferentes reuniones para aumentar este conocimiento. Gracias a Ofelia Calderón, la doctora, que nos manda muchos apapachos. Les damos un apapacho hasta el próximo programa a todos. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.